En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, te acompañamos hasta las 2 de la tarde y la verdad es que tenemos todavía muchas historias de las que hablaros, muchos lugares que visitar en este tiempo de radio y que van a pasar, bueno, pues por aquellos contenidos vinculados a nuestra pequeña sección, los más pequeños que se nos convierten en protagonistas y fíjate, tan pequeños que es que han nacido incluso antes de ese momento en el que sus papás los esperaban. Hoy nos vamos a fijar los bebés prematuros, para ellos, más que para cualquier otro bebé, es imprescindible la leche materna. Pero claro, hay veces que como nacen antes de tiempo, pues ni siquiera ha dado tiempo a la mami para que genere su propia leche.
Para que suba, ¿no?
Exacto.
La leche.
Para que suba la leche y hay que recurrir a los bancos de leche que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. En
el Hospital 12 de Octubre. El banco de leche funciona porque hay gente que dona.
Claro. En el Hospital 12 de Octubre, además, encontramos al primero de los bancos de leche que se crearon y, lógicamente, bueno, pues se nutre precisamente de todas aquellas donaciones. Habitualmente, de mamás que lo han utilizado en alguna ocasión y que después, cuando ya las cosas van mejorando, pues quieren donar parte de esa leche. En el fondo hay mucha, diríamos que hasta sobra, así que ¿para qué tirarla a la basura?
Ahora dan un paso más, porque en el Hospital 12 de Octubre se está a punto de inaugurar el primer banco regional de leche materna.
Sí, va a abastecer a otros centros hospitalarios que no tienen este servicio, que no cuentan con ese banco de leche materna. Vamos a acercarnos allí, hablaremos con una neonatóloga, con la responsable del Banco de Leche del Hospital 12 de Octubre.
Y nos va a contar, ¿no?, los beneficios que tiene la leche materna en estos niños que han venido antes de tiempo, ¿no?, en estos pequeños prematuros.
Beneficios para el niño y beneficios para la mamá, que a mí siempre me gusta recordar que dar el pecho a nuestros hijos nos ayuda a prevenir el cáncer de mama, así que también sería un punto a tener en cuenta. ¿Vamos a bailar?
Sí, vamos a contaros una iniciativa que se pone en marcha por quinto año consecutivo, un concurso de coreografías infantiles que lo que busca es promover esa actividad física en los más pequeños y prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Estáis a tiempo de apuntaros, enseguida os damos todos los detalles y hay que ir ya ingeniando esa coreografía, que ya hay más de 3.000, que ya podemos comprobar cómo son y seguir incluso sus pasos. Pero ahora nuestros pasos nos dirigen hacia el Paseo de Recoletos de Madrid, porque hoy se inaugura la nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
38 ediciones ya.
38 ya. Y que nos va a permitir sacar también el niño que llevamos dentro.
Sí, porque lo cierto es que entre esos puestos que nos vamos a encontrar, esas 39 librerías especializadas que participan en esta nueva edición, bueno, pues encontraremos cuentos de Calleja, encontraremos las historias de Mari y Pepa, a la inolvidable Celia, a Antoñita la Fantástica, que me encanta a mí esta muchacha.
A mí, Sandokan, también están las aventuras de Sandokan, de Salgari por allí, la de los cinco.
Ay, qué recuerdos.
También los libros de escuela, tebeos, los folletines, las novelas de la época y mucho, mucho, mucho álbum de cromos.
Sí, es cierto. Aunque no solamente vamos a poder volvernos un poquito nostálgicos buscando esas lecturas de la infancia, porque ya sabéis que en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión encontramos muchos más libros de temáticas variadas. Para que os hagáis una idea, pues estamos hablando de 500.000 ejemplares los que nos vamos a poder ir encontrando en esta feria, así que nos lo tomamos con calma, vamos relajadamente y empezamos a buscar.
Y tenemos además grabados, litografías, mucho plano y mucho mapa, que eso también interesa a mucho público, libros de ciencia, de moda, artes decorativas. Se inaugura a la una el pregón a cargo del escritor Fernando Savater, pero abre hoy y estará ahí, en Recoletos, hasta el 18 de mayo.
Tenemos tiempo todavía. Horarios de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, a excepción, ya sabéis, de hoy, que la inauguración es hasta la 1 de la tarde.
Así que una buena oportunidad, ¿no?, para darnos una vuelta, encontrar ese libro descatalogado y también una propuesta diferente para el puente que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, que podría ser una muy buena opción, aunque vamos a dar más en estos días en los que, recuerdo, a pesar de ser fiesta, estaremos aquí en directo, los de Hoy en Madrid, tanto el 1 de mayo como el 2 de mayo. Eso sí, el viernes estaremos muy pendientes de todos esos actos que forman parte de nuestro día, el Día de la Comunidad de Madrid.
Actos
estaremos en Móstoles,
oficiales,
¿eh?
¿Verdad? Y actos también más lúdicos, en los que los protagonistas son los madrileños, que lo contaremos el viernes,
sí,
porque ahora nos están esperando en el Hospital 12 de Octubre.
Bueno, pues una buena cita, la de pasearse por Recoletos, además en estos días en los que ya empieza a lucir de nuevo el sol y va calentando. Sí que sí, estaba yo pensando y echando de menos, entre esos recuerdos nostálgicos de los que hemos hablado, hombre, ya que estaban los 5 de Miss Blyton, ¿por qué no los 7? Que dio la sensación de que los pobres fueron los eternos segundones,
yo,
¿no?
Yo los 7 no los leí.
¿No te gustaban los 7?
No, es que no me gustan, es que no los leí.
Yo empecé por los 7 y luego me quedé con los 5. Daba la sensación quizás de que los 7 era un pelín más infantil. Los 5 ya iban buscando.
Luego llegaron sagas,
más,
¿no? Imitando.
Los Hollister.
Claro, entre comillas, ¿no? A los 5, ¿no? Estaban, uh-huh, por ejemplo, los Hollister, ¿no? Libros ahora, ¿no? Que muchos padres quieren que sus chavales lean,
sí,
ahora.
De hecho, los 5 se reeditaron esos libros, incluso tuvimos colección de esta que encontramos en los kioscos y que nos iba acercando todos y cada uno de esos títulos. Oye, ya que nosotros nos hemos puesto nostálgicos, ya que nosotros nos hemos puesto a recordar, bueno, podéis hacerlo también a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Twitter. Ya sabéis que somos Hoy en Madrid y que a nosotros se nos han ocurrido los 5, los 7 y los Hollister, pero que hay muchos más libros que vinculamos a nuestra infancia y que podría ser una muy buena opción. Bueno, pues para saber, mira, a través de la lectura, de qué quinta son nuestros oyentes.
Eso es verdad.
Porque solo con eso ya podemos saber los años que tenéis.
Las redes sociales a vuestra disposición. Hoy en Madrid, Facebook, @HoyEnMadrid, nuestro Twitter, y abierto también a que nos contéis esas iniciativas que ponéis en marcha y a las que nos podemos sumar.
Claro que sí. Vamos ahora a acercarnos a ese tema del que os hablábamos, a esa lactancia materna, su importancia tremenda, desde luego que la tiene, y de la que se ha estado hablando largo y tendido durante este mes de abril, en el que se ha celebrado el 9º Simposio Internacional de Lactancia Materna. Más de 530 profesionales de la salud, 51 países diferentes a los que pertenecían, se han reunido aquí en Madrid para poner en común sus conocimientos e investigaciones.
Han llegado a la conclusión que la leche materna sigue siendo la mejor medicina preventiva en neonatos.
Lo es.
Y además, Gloria, ¿verdad? Lo comentábamos, ¿no?, a primera hora de la mañana, reduce la obesidad infantil y aporta numerosos beneficios cognitivos al bebé.
Exactamente, y en este simposio también se habló del papel de los bancos de leche materna en las unidades de cuidados intensivos de neonatología. Se ha comprobado que en niños prematuros la leche materna donada reduce el riesgo de padecer una necrosis del intestino, reduce además las infecciones y en el futuro también las intolerancias alimentarias.
Bueno, pues nosotros nos vamos a ir dirigiendo al Hospital 12 de Octubre, donde todo esto de lo que estamos hablando, la verdad es que lo conocen muy bien y además yo creo que diríamos que son de los primeros en darse cuenta de la importancia de la leche materna, también cuando hablamos de niños prematuros, cuando hablamos, bueno, pues de esos niños que han nacido antes de tiempo y que ellos se dieron cuenta de que había que buscarles una opción para que tuvieran dosis extra de leche materna. Fueron los primeros en inaugurar banco de leche y ahora también son los primeros en convertir ese banco de leche materna en regional. Así que vamos a saludar a Nadia García Lara, que es neonatóloga y responsable de ese banco de leche del Hospital 12 de Octubre. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muy buenas.
Un banco de leche materna que diríamos, bueno, pues ha marcado toda una historia porque ha vivido todos y cada uno de los momentos importantes de la lactancia materna.
¿Te refieres a nivel mundial o el nuestro?
Aquí, a nuestro nivel.
Bueno, no, hombre, yo creo que ya cuando se abrió nuestro banco, ya yo creo que ya estaba otra vez, ya se tenía dentro de todas las sociedades científicas muy claro la importancia de la lactancia para los recién nacidos sanos, pero también para los recién nacidos ingresados.
Y sobre eso versó tu ponencia en ese simposio internacional que congregó a muchos expertos en Madrid en este mes de abril. ¿Qué fue lo que contaste? ¿Qué investigaciones hay sobre este asunto en cuanto a los beneficios de los niños prematuros?
Bueno, por un lado, o sea, yo lo que hablé era de los importantes beneficios que tiene disponer de una unidad neonatal de un banco de leche. Por un lado, los beneficios a nivel clínico, que al final es, desde luego, lo más importante, pues lo que has contado muy bien, que previene una patología intestinal muy grave, que en estos niños muy en los niños muy prematuros, que puede tener consecuencias muy importantes, tanto de morbilidad como incluso de mortalidad. Muchos de estos niños pueden fallecer. Mejora la tolerancia digestiva de estos niños, con lo cual podemos subir alimentación enteral antes y quitar vías y evitar infecciones. Y luego también previene, dijéramos, la patología respiratoria crónica que muchos de estos niños tienen. Y a largo plazo, pues también hay otra serie de beneficios, como un menor riesgo cardiovascular y otros beneficios potenciales que tiene la leche materna y que con la leche donada pues en principio también se podrían favorecer.
Sabemos además que alrededor de 80 mujeres donan leche al año.
Sí.
Es muy importante esa donación.
Claro, yo no sé si este número es mucho, poco, hay que animar a que...
Lo siento, pero os tengo que corregir.
Hablamos contigo para aclarar datos.
En nuestro banco el año pasado nos donaron 183.
Y esas cifras se pueden mejorar, ¿verdad?
Desde nuestra apertura, la verdad es que hemos rondado en torno a los 100 y la verdad es que los últimos años ha aumentado. Sí, por un lado es importante el número de donantes y por otro lado pues favorecer que la donación les sea más fácil para que nos puedan donar más. Y en eso, bueno, pues también estamos trabajando por intentar a ver si ya conseguimos que exista una recogida a domicilio, porque estas mujeres son unas heroínas, porque aparte de sacarse la leche, pues nos la tienen que traer periódicamente, como cada dos semanas, ¿sí? O sea que realmente... Pues
hacen un esfuerzo importante, claro.
Eso es. De todas maneras, ese es el número de nuestro banco, claro. En España tenemos otros 6 bancos más, o sea que bueno, en el global, pues en realidad en España hay muchas mujeres, ¿no?, que están haciendo ese esfuerzo de altruista de donación.
¿Y esas mujeres cómo llegan al banco de leche? ¿Podríamos decir que a lo mejor lo han necesitado en un momento dado, que se les informa en el hospital cuando acaban de dar a luz?
¿Cómo surge la conexión, ¿no?
Sí, pues un poco múltiple, ¿no? O sea, yo creo que desde luego tenemos un porcentaje de madres que son donantes porque tienen a su hijo ingresado y se dan cuenta de la importancia e incluso ven a otras madres que tienen dificultades para poder conseguir leche suficiente para sus hijos y se conciencian mucho, o sea que eso es un porcentaje importante. Luego, pues desde las redes de atención primaria, también pues está en contacto con ellos desde otros hospitales públicos de Madrid y en nuestro propio hospital, pues también, claro, las plantas de maternidad, las consultas, etcétera. O sea que es un poco multinivel. Luego, pues también hay información en todas las páginas científicas relacionadas con la pediatría y la neonatología.
Sergio, ¿tienes alguna duda más?
Yo quiero saber, tenemos las donantes, tenemos la leche, ¿y cómo conservamos esa leche, ¿no? ¿Qué vida tiene esa leche?
La leche... aunque en realidad es como se puede considerar como un tejido, un medicamento, pero también es un alimento y entonces la conservación y un poco el procesamiento ahí tenemos que tener un poco en cuenta pues todo lo que es la tecnología de alimentos. Entonces es muy importante conservarla en frío. Idealmente nosotros le decimos a la donante que directamente la congelen, pero bueno, podría pasar si estuviera unas horas refrigerada. pero directamente que la congelen y luego nos la tienen que transportar manteniendo la cadena de frío, con unas neveras aislantes y unos acumuladores de frío para que llegue congelada aquí. Y de tiempo, pues ¿sí? Pues bueno, nosotros somos un poco más estrictos que si la leche va dirigida a niños sanos. Entonces, porque la leche, aunque se conserva muy bien congelada, pues es como los alimentos, que va perdiendo un poquito de propiedades. Entonces, nosotros, nuestra caducidad son 6 semanas desde que se extrajo, que para niños sanos pues podría ser más amplio, 3 meses o incluso un poquito más, ¿eh? Y luego esa leche lo que hacemos nosotros es pasteurizarla para poder eliminar cualquier posible bacteria que pueda tener esa leche. Y después, bueno, se vuelve a mantener, una vez pasteurizada, se vuelve a mantener congelada hasta que se distribuya a los niños. Todo ese proceso, hay múltiples controles de calidad, porque los bancos de leche pues trabajamos con mucha rigurosidad. Un poco podemos pensar como en los bancos de sangre, ¿no? Que uno piensa que se trabaja con mucha rigurosidad, ¿no? Porque
es importante conservar ese producto bien para que aporte todos los beneficios a la salud. Decíamos que en breve se va a inaugurar ese banco regional de leche de donación, de leche materna. La ampliación de este banco de leche ha sido financiado por la Fundación Aladina, que va a repartir alrededor de 2.000 litros de leche materna al año a los hospitales madrileños. Cuenta con un laboratorio, con una zona de pasteurización, una sala de espera para donantes, también un área de dispensación y recepción de leche. Y hablando de esos métodos de conservación, creo que en este simposio también se habló de nuevos métodos, ¿no?, para conservarla, para pasteurizar la leche materna a través, por ejemplo, de la irradiación de luz ultravioleta. ¿Qué os pareció esa ponencia?
No sería para conservarla, sería para procesarla.
Vale.
La cuestión es, evidentemente, el mejor alimento, y esto yo siempre que hablo de bancos de leche lo digo, la mejor opción es la leche de la propia madre, por todas las connotaciones y porque no la tenemos que pasteurizar. O sea, no. Sin embargo, claro, cuando damos leche de una madre a otros niños, pues ahí sí que tenemos que hacer un proceso, dijéramos, que elimine cualquier posible germen por las connotaciones que tendría. Entonces sería de procesamiento. Entonces, el método que está instaurado en la práctica totalidad de todos los bancos es la pasteurización holder, que es un método que se calienta durante 30 minutos a 62 grados y medio y luego se enfría rápido. Pero en ese método se eliminan todas las bacterias, pero también hay algunas, pues las inmunoglobulinas, algunas enzimas que tienen funciones importantes en la leche que dijéramos que disminuyen su actividad. Entonces estamos, pues todos los encargados de los bancos de leche, interesados en buscar otros métodos que nos eliminen las bacterias, nos den seguridad, pero que dijéramos respeten mejor todas esas propiedades tan buenas que tiene la leche materna. Y este método pues es un método que ahora mismo parece muy prometedor, pero que está limitado al laboratorio. Ahora mismo
se está investigando.
Pues, exacto. Pero bueno, hay otras formas que se están investigando de procesar la leche.
Claro, hay investigaciones en marcha, que es lo importante. Por cierto, que el 19 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, se celebra un acto allí en el Hospital 12 de Octubre. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados con el dijéramos la celebración, porque bueno, yo creo que trabajar con las donantes de leche es un verdadero privilegio y un verdadero placer, porque es un perfil desde luego de mujeres extraordinariamente altruistas y bueno, que vamos, que es un placer y bueno, pues queríamos hacer como una especie de homenaje. Por un lado, la primera parte, pues queremos contarles un poco cómo se fundó el banco, el futuro que prevemos, luego también a cuántos niños se han beneficiado y un poco nuestros datos y el funcionamiento más en concreto de los bancos. También les hablaremos de los proyectos de investigación que estamos haciendo, que la verdad es que tenemos una línea abierta bastante importante, y luego queremos recoger también los testimonios de mujeres donantes, de tanto si han tenido que a su hijo ingresado como si han tenido a su hijo sano, y también de papás cuyo hijo ha recibido leche donada durante el ingreso y qué ha supuesto para ellos. Y luego, bueno, hemos organizado un concurso de relatos y bueno, pues puede sobre leche y entonces pues bueno, daremos ahí los premios y ya está. Más o menos eso es un poco la celebración. O sea,
bueno, va a ser una buena jornada, unas buenas fiestas, diríamos, pues para que todos nos demos cuenta de esa importancia, como decíamos, de la lactancia materna. Nadia García Lara, neonatóloga, responsable del Banco de Leche del Hospital 12 de Octubre. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Seguimos hablando de salud. Claro que sí, si antes hemos ayudado a mejorar el sistema inmunitario, inmunológico de nuestro bebé con la leche materna, ahora vamos a mejorar nuestro estado físico haciendo un poquito de ejercicio. ¿Y qué mejor que hacerlo con el baile? Batidos Puleva organiza por quinto año consecutivo el concurso de coreografías con el que busca precisamente promover ese ejercicio, esa actividad física en niños y contribuir así a la prevención de sobrepeso y obesidad infantil.
Todos los chavales de hasta 14 años están invitados a participar en el concurso de coreografías. La actividad es muy sencilla. Los niños, con el consentimiento de sus padres, el apoyo y también la representación de un mayor de 18 años, pues tienen que diseñar, tienen que grabar esa coreografía musical. Luego se va a publicar en un lugar específico del concurso, batidospuleva.es.
Así es, y en ediciones anteriores subieron sus vídeos más de 3.000 grupos y este año se espera una participación aún más numerosa.
Sí.
El periodo de inscripción ya está abierto, así que se puede participar hasta el 26 de mayo. Habrá 10 grupos ganadores que serán elegidos por popularidad y por un jurado que se va, bueno, pues a reunir en www.batidospuleva.es.
Exacto, que son muchas las opciones, que son muchos los que pueden participar y que desde luego va a haber mucho ritmo. Antonio Santalla es el jefe de grupo de marketing infantil en Puleva. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Que el ritmo no pare, ¿no, Antonio? Para crear y para también hacer ejercicio.
Ese es el objetivo. El objetivo es que los niños se muevan. Los niños españoles necesitan moverse. Hay datos que dicen que cada vez, desgraciadamente, por el ritmo de vida y por el estilo, tenemos más niños con obesidad, y lo que tenemos que hacer es, entre todos los padres, todos los que somos padres, conseguir que los niños se muevan. Es muy importante.
¿Y tenemos un mínimo y un máximo de chavales que puedan participar formando ese grupo?
No, el máximo, bueno, sí, el máximo de niños que pueden participar por grupo son 10. Pueden participar todos los grupos que quieran, siempre y cuando tengan menos de 14 años.
Vale.
Combatidos, estamos centrados en conseguir que disminuya la obesidad infantil, justo en esas edades, que recientes estudios acaban de publicar que desafortunadamente no somos los mejores, y queremos ayudar y queremos animar a los padres a que hagan que sus hijos se muevan.
Y me imagino que a lo largo de estos 5 años han sido vídeos muy originales, ¿no?, los que han presentado los chavales, que se pueden también visualizar, porque en estas 5 ediciones ya hay 3.000 vídeos recogidos. ¿Qué es lo que os sorprende de esas coreografías? ¿Qué música suelen elegir?
Hay 3 posibilidades de elegir la música. Es la única vinculación que tenemos con Batidos Puleva es la música, precisamente el minuto de música. Hemos hecho 3 versiones de la misma canción: hip hop, dance, clásica. Cualquiera de las 3 opciones pueden bailarla. Y lo que más nos sorprende es las ganas y lo bien que se lo pasan los niños. O sea, lo más importante, y era el objetivo que teníamos en esta promoción, es para conseguir que el niño se mueva, se tiene que divertir.
Ajá.
Y justo lo que vemos es que se divierte muchísimo.
Y entonces también elegimos la canción que más nos divierta o divierta al chaval, ¿no?
Exacto, ese es el objetivo.
¿También? El ritmo que mejor nos pegue, aquel con el que nos sintamos más a gusto. Hay mucha creatividad en los chavales, yo me imagino que sí, ¿no?
Hay mucha creatividad en los chavales y mucha creatividad en los padres, porque esta acción, no hay que olvidarla, quien suele grabar el vídeo de los niños bailando son los padres, lo cual nos viene fenomenal, porque es una, sinceramente, la principal mensaje que tenemos que trasladar es: la salud de nuestros hijos depende de lo bien que se alimenten y de la cantidad de deporte que hagan. Con lo cual, son los padres los que tenemos que hacer que funcione.
Pero por muy implicado que esté el papi o la mami, diríamos que solo puede grabar el vídeo y dar consejos. No le podemos ver bailando la coreografía.
Sí, es un concurso para niños, sí.
Lo digo porque va a costar, me imagino, en algunos momentos retener al padre, ¿no?
No, no te creas, porque por los hijos, mira, los hijos, sí, yo también soy padre y por los hijos hacemos mucho. Hacemos todo lo que haga falta.
Eso
y
es cierto.
Como afortunadamente los niños se ríen y se lo pasan muy bien, porque se demuestra trabajo en equipo, se demuestra la amistad, se demuestra la creatividad también, incluso las habilidades físicas, en realidad estamos encantados de que participen nuestros hijos.
habrá 10 grupos ganadores, ¿no?, que van a ser elegidos, tanto me imagino por votaciones del público que vea los vídeos como por ese jurado. ¿En qué van a consistir los premios y qué es lo que suele valorar en general el jurado?
Los premios de los 10 grupos, los 4 primeros grupos van a bailar en la gala de Disney Channel. Esta promoción la hacemos con Disney Channel, que es un canal serio que tiene como target los niños. Y el objetivo es, los 4 ganadores van a bailar en una gala final que se emitirá en Disney Channel en directo el primer fin de semana de julio. Uh-huh. Los siguientes clasificados, desde del 4 hasta el 10, reciben un lote de productos de Batidos Puleva, un lote de productos de Disney Channel, pues que incluye camisetas, incluyen altavoces, incluyen gorras, y además, si por casualidad participan a través de un colegio, porque no hay que olvidar que los colegios participan muchísimo en esta promoción, al colegio le daremos un cheque para que puedan comprar material deportivo, para que se puedan seguir haciendo otra serie de cosas, ¿no?
Y está bien, ¿no?, que se impliquen los colegios. Eso significa, que esa actividad física se vincula también con una actividad un poquito más reglada o quizás con ese lugar en el que a lo mejor, oye, pues a los chavales es más fácil encauzarles.
Y donde pasan mucho tiempo los chavales, ¿no? Y muchos hábitos, malos hábitos de alimentación son por esas cosas que se llevan para comer en el recreo o claro, ahí un poquito tenemos que también poner de nuestra parte.
Es obligatorio, exactamente. El colegio yo creo que es fundamental. De hecho, cuando el Ministerio de Sanidad puso la estrategia NAOS en marcha para luchar contra la obesidad infantil, tuvo clarísimo que una de las patas fundamentales de la educación de nuestros hijos, y la educación alimentaria es una de ellas, tiene que estar en el colegio, con lo cual necesitamos que el colegio participe, necesitamos que cada vez se coma mejor en España, sí, es importantísimo.
Se ha trabajado mucho, ¿no?, en la elaboración de los menús en los colegios, nos han ido dando grandes pasos, ¿no?, para luchar contra esta gran, podríamos decir, lacra, ¿no?, que es la obesidad infantil, las cifras que tenemos en nuestro país.
Sí, es una lacra. De hecho, entre 6 y 9 años, aproximadamente casi la mitad de los niños españoles tienen sobrepeso o obesidad. Y es un problema de España presente y futuro. Uh-huh. O sea, hay muchos estudios que demuestran que la salud de nuestros hijos en el futuro depende, sobre todo, de lo bien, aparte de factores genéticos, de lo bien que nos alimentemos y de la cantidad de ejercicio que hagamos. Uh-huh.
Pues la verdad es que es una muy buena opción esto de hacer ejercicio mientras se baila.
Hay que apuntarse.
Se generan además endorfinas, uno se encuentra como mucho más feliz, como mucho más vital, y esta opción es interesante. Tenemos hasta el 26 de mayo para crear nuestra coreografía, para apuntarnos a este concurso. Antonio Santalla, jefe de grupo de marketing infantil en Puleva, muchas gracias y que recibáis muchas, 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 muchas inscripciones.
Muchísimas gracias a vosotros y eso es lo que intentamos. Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Toda la información, ya sabéis, en batidospuleva.es.
Y animamos
en nuestro Facebook, sí, también. Ahí lo podéis ver, lo podéis compartir. Ahí tenemos todos los datos prácticos y esperemos, ¿no? Esto es a nivel nacional.
Sí.
Pero que gane
para casa.
Alguna coreografía de los chavales de la Comunidad de Madrid.
Que se animen,
¿no?,
los colegios.
Es verdad, los colegios, los coles de la Comunidad de Madrid.
Claro, particulares tendrán esos cheques de 800 euros, oye, que vienen muy bien para comprar todo tipo de material en los centros educativos.
¿Sabes? A la vuelta del puente se ponen
a bailar.
A la tarea, ¿no? Como una actividad ahí para bueno, probar suerte en el concurso.
Implicar a los chavales también en eso de la lucha contra la obesidad.
Pues ya sabéis.
Además que digo yo que no va a ser muy difícil.
A ver, ¿qué te ha pasado?
No, porque estoy pensando que ya estamos en recta final, último trimestre.
Claro, están preparando los
festivales.
Y ya
muchos coles están preparando coreografías y bailes para fin de curso. Pues alguno de eso lo reciclamos y lo presentamos al concurso.
Cambiamos la música simplemente.
Claro, sí, sí.
Me parece bien, me parece correcto. Ya sabéis, menos de 14 años. Eso sí tienen que tener estos chavales y algún mayor implicado, lógicamente para que se sepa que tienen todos el permiso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. El autobús de Mourinho lo va a intentar, pero no les vamos a dejar.
¡Diego Costa, gol! ¡Gol!
Ya tenemos a los blancos. Ahora desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Esta tarde desde las 8 viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 36 minutos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Responsable de informativos de Onda Madrid. Nos quedamos cortos en nuestra porra. Creo que también nos quedamos cortos en el resultado. Se pudo conseguir mucho más. Estaba a punto de caramelo. Pero no acertamos ninguno.
Oye, pero
porra,
no nos importa
acertamos
porque
que el Real Madrid
fue positivo.
Oye, ¿cómo se han mofado del señor Guardiola en las redes sociales? De pronto, la gente lo tenía preparadísimo, por supuesto,
bueno,
porque al
bueno,
minuto de terminar
había
el
ganas,
partido...
Había ganas, yo creo, de
venga
meterse
mandar
un poquito...
Fotos, venga a mandar fotos,
fotos
por WhatsApp.
Mensajes, chistes...
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues...
Ya tenemos a un equipo madrileño.
Ahora nos falta el siguiente.
De Lisboa. Sí. Nos falta el siguiente.
¿Qué va a ser el Atleti?
¿Qué ocurre esta noche? Que lo vamos a contar aquí, en Onda Madrid.
Lo vamos a contar, por supuesto. Ya estamos allí en Londres. José María Bonilla, que desde las 11 de la mañana nos está informando, ¿no?, de cómo está ese ambiente previo a ese partido. Escuchaba en el matinal que comentabais con Carlos Ibáñez.
Las celebraciones.
Las celebraciones, si se iba a elegir a Apolo, ¿no?
De la Fuente de Apolo.
Que yo decía que a mí lo de la Fuente de Apolo, que no. Que yo no estaba
así
de acuerdo.
Así como un cambio, no.
Me ha gustado tu
un complemento,
¿eh?
Porque,
me ha gustado.
Claro, yo creo que lo que comentábamos esta mañana en el informativo de Onda Madrid a primera hora era eso, ¿no? Que mucho sacrificio, mucha ilusión del equipo, de la afición, hay que celebrarlo donde se celebra. Unos en Cibeles y otro en Neptuno. Ahora bien, si conseguimos una final madrileña antes de saber cuál es el resultado, si va a ganar supuestamente el Real Madrid o el Atlético de Madrid si llega... Pues podemos celebrar en Apolo todos juntos de que tenemos final madrileña, eso sí.
Pero estaría triunfos... genial, ¿eh? Una final madrileña.
Cada uno en su templo.
Para que sea así, y sin duda es una de las noticias del informativo de este día, de miércoles 30 de abril, en el que además hay otra que puede pasar a la historia de nuestra región, porque después de más de 50 años asentamientos irregulares en la Cañada Real Galeana, hoy por fin se va a firmar el acuerdo que abre la puerta a la regularización de miles de familias, algunas de las cuales llevan casi tres generaciones viviendo ya en esa zona, en la antigua vía pecuaria de 14 kilómetros y medio. A la una de la tarde, Ignacio González, el presidente de la comunidad, ha convocado a la firma del acuerdo a los alcaldes de las zonas afectadas. Esto es, a la regidora de Madrid, Ana Botella, al titular de Coslada, del Ayuntamiento, Raúl López, también al de Rivas, Vacía Madrid, José Massa, pero lo más...
Te iba a preguntar, ¿va a ir, no va a ir?
Parece que no. Bueno, de hecho, a esta hora, desde las 11 de la mañana, está compareciendo ante los medios de comunicación en su ayuntamiento, allí en Rivas, José Massa, dando explicaciones de los motivos que le llevan a no firmar ese acuerdo, por
claro,
lo tanto, preveemos...
un municipio, ¿no?
Que no va a estar en esa convocatoria, a la una, como digo, en la Real Casa de Correos. Veremos qué ocurre finalmente, pero es un acuerdo histórico del que vamos a darle cuenta aquí en Onda Madrid. También, como no, pendientes del Puente de Mayo. Tráfico
claro.
Que pone en marcha ese dispositivo especial. Mañana, bueno, y desde esta misma tarde a las 3.
A las 3 hay gente.
Mucha gente
en
estará
carretera.
Ahora haciendo maletas, ¿eh?
De hecho, hay quien ha metido ya la maleta esta mañana en su maletero. Mira, Juanjo Ceballos levanta la manita.
Ay, no,
Juanjo Ceballos, que le está levantando la mano porque ya viene con la maleta puesta.
¿Y qué ha echado
aquí,
bañadores?
Oye,
bañador?
Según salga del trabajo, pues directo, que se va a disfrutar de su puente.
Pues mira, como Juanjo, muchísimos más, porque la DGT alerta de que son 5,5 millones los desplazamientos de vehículos previstos en las carreteras con este puente.
Qué suerte que tengo, que voy a estar aquí con todos vosotros, los que os quedéis aquí en la comunidad, pasando este puente en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Oye, con toda la información y con todas las cosas que nos ofrece Madrid, que son muchas, que
hombre,
no hace falta irse fuera.
Fiesta grande de la Comunidad de Madrid y son muchas actividades lúdicas, culturales y también actos institucionales que nos esperan el día 2 de mayo.
En la Puerta del Sol con esa entrega de medallas habitual que nosotros además les ofrecemos como en esta emisora de la comunidad.
Oye, y
todos
en Móstoles.
Los actos, efectivamente,
por eso,
de Móstoles.
Y las fiestas de Móstoles.
Sí, con ese mercado goyesco abriendo esas festividades que luego nos va a contar Beatriz Marín desde Móstoles, donde por cierto hoy se ha desplazado en esa Junta de Seguridad la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que, entre otras cosas, hay muchísimos asuntos con los que se van a abordar con ella, que son no solamente si hay algún dispositivo especial con motivo de los encuentros deportivos, la Champions, aquí en Madrid. Sabemos seguro que el Real Madrid, esperemos que también el Atlético, pasan a la final.
Sí.
Se le preguntará si ya para esa fecha hay algo previsto. Y sobre no solo el despliegue del 2 de mayo, sino asuntos de actualidad en cuanto a sucesos. Los últimos nos llevan a hablar de ese parricida de Carabanchel.
Sí,
conocemos que está en el hospital porque ha vuelto a intentar suicidarse. No soporta la presión de conocer que ha matado a uno de sus hijos y al otro prácticamente, bueno, pues lo intentó también. Afortunadamente parece que se mejora. Y también de lo que ocurrió ayer en Carabanchel. Parece que está teñido de negro esta semana porque aparecía muerta, la encontraba su hijo de 9 años tendida en el suelo en el domicilio, una mujer de origen asiático, y se está investigando las causas de esta muerte. Ella estaba emparejada, tenía además otra hija de unos 18 años que regentaban un negocio. Y lo que sí se sabe, según el testimonio de los vecinos, es que una hora, hora y algo previo a que llegase el hijo y descubriera el cadáver, había mantenido esta mujer una discusión bastante fuerte, se oyeron gritos en ese domicilio. ¿Con alguien? ¿Con quién? Bueno, es lo que
no sabemos y
intentará
lo que, lógicamente se estará investigando, lo estará haciendo la policía.
Sí, hoy es un día raro en cuanto a que es miércoles previo a ese puente y esto lo que hace es que
muchos, claro,
modifica no solamente la rutina de muchos, sino también la agenda política. Hay Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Va a analizarse el nuevo cuadro macroeconómico que va a incluir una revisión al alza del PIB para 2014-2015, enmarcado en la actualización del programa de estabilidad que el Ejecutivo va a enviar a Bruselas junto con el Plan Nacional de Reformas. Es decir, que se habla de dineritos hoy en el Consejo de Ministros. En el Congreso de los Diputados, también pleno. Ayer hubo, con estas modificaciones de agenda, sesión de control en el Parlamento por la tarde. Y se habló de sobresueldos. Rifirrafe potente entre
palabritas,
las dos Sorayas.
Palabritas,
Soraya Rodríguez y Soraya Sáenz de Santa María, que decía que en su vida había cobrado ella nunca.
En su puta vida.
Efectivamente.
Esas fueron las palabras
textuales.
Sí, claro. Lo dijo en los pasillos, ¿no? Cuando iba buscando ya a los periodistas.
Sin micrófonos.
Lo dijo en pasillos y, bueno, es verdad que hay algunos medios que han evitado decir el calificativo, pero lo dijo. Lo dijo.
Es información.
Palabras textuales, abrimos comillas.
No había cobrado nunca un énfasis de la frase de lo que dijo la vicepresidenta, ¿no? Introduciendo la palabra, ¿no?
Eso más sentimiento.
Sí, sí, sentimiento y enfado muchísimo. Bueno, pues seguramente se le preguntará a la vicepresidenta
por eso. A los tribunales, ¿no? Por
sí, efectivamente, Cañete. El señor Cañete,
bueno,
ya
no, perdón.
Porque además, sí, es la
cabeza
costumbre.
Cabeza de cartel de las europeas.
Hoy va a ser su sustituta, precisamente, Isabel García Tejerina, la que asista por primera vez a esa reunión del Consejo de Ministros. Pero no va a haber foto de nuevo gobierno al completo debido a la ausencia de algunos miembros de otras carteras que están fuera acompañando al rey en un viaje. Por lo tanto, habrá que esperar a esa foto. Rajoy tiene también en Moncloa una reunión con los sindicatos en vísperas, además, de ese 1 de mayo. Lo hace con los secretarios generales de comisiones, UGT y USO, y la Confederación Europea de Sindicatos, que le van a trasladar un plan de inversiones para Europa que denominan Plan Marshall del siglo XXI y que aboga por incentivar la economía y el empleo. Son asuntos que vamos a tratar, además, por supuestísimo, de los estrenos de cine, que
también se adelantan la cartelera
esta semana, y con alguna que otra.
Iniciativa
musical. Como esta que nos lleva hasta Getafe.
A ver qué pasa en Getafe.
Esta que escuchan es la voz de Nat Simons y va a estar hoy a partir de las 10:30 de la noche en Fender Getafe, en la calle Escaño 20, con música que nos traslada a los sonidos del blues, del rock o del folk. Oh, sometimes it feels a low down. Nowadays I'm on my own. Suena un poquito hippie, ¿no? Como dice Juanjo, así, sonido peace, de la paz, así, un poquito... Sí. Por cierto, Sergio, ¿has echado tú también, has hecho la maletita hoy?
No, yo no he hecho la maleta, no.
No.
Porque yo soy de los que se quedan disfrutando de las fiestas de la Comunidad de Madrid. Eso, en nuestras fiestas, así que hay que quedarse por aquí, porque la Comunidad de Madrid ofrece mucho y estamos en fiesta.
Claro.
Mira, en Móstoles, un montón de actividades. En Leganés, Leganés también se suma a las fiestas del 2 de mayo, también tiene su mercado Goyesco, también tiene sus fiestas, así que
oye, Pinto,
muchas localidades.
También arranca hoy sus fiestas,
también,
¿qué os queréis? A partir de las 8 de la
tarde. Fiesta de la Maya en muchas localidades de la Sierra de la Comunidad de Madrid.
El Molar, Colmenar Viejo, el Molar el 1 de mayo, Colmenar Viejo el 2 de mayo.
O sea, que vas a estar,
tú estás diciendo que yo
entre
por la...
Pinto y
Valdemoro. Es decir, yo por la radio no voy a salir, ¿eh? Va a estar Belén, pero yo voy a estar disfrutando de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya.
Y los demás contando todo lo que os ofrece la Comunidad de Madrid para aquellos que hagáis como Sergio, ¿no? Que tengáis unos días libres, pero oye, que decidáis quedaros en nuestra comunidad, que es una muy buena opción,
Es que tanta oferta que hay en este puente.
La verdad
es
que irse cuando tenemos tantas fiestas, a ver,
eso digo yo.
Pasároslo muy bien, lo
¿para
que
¿para qué tenemos una fiesta en la Comunidad de Madrid
pero
si todo
tontería.
El mundo se va en estampida?
Bueno, pues para los que se vayan y los que se queden, que lo disfruten. Nosotros seguimos con el informativo. Hoy Patricia Fernández a las 2 de la tarde. Seguiremos con nuestros informativos habituales, contándoles la actualidad, por supuesto, del día. Sobre todo, cómo no, ese viernes, el día grande de nuestra región.
Gracias, Nieves.
A vosotros.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella una dama valiente, toma nuestra Felicienta, se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas. Con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
La música con Manolo Calderón.
Decía yo, vamos a poner música, ¿no?
Sí.
A este comienzo de puente. Porque ya, Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Esto es Saba Viernes.
Esto, hay otro puente.
Sí, va a ser que día 1 mañana jueves, fiesta de trabajo, día 2 viernes, fiesta de la Comunidad de Madrid. Así que sí, más de uno hoy está diciendo adiós al trabajo hasta el lunes.
Y encima, ganando para final de la Champions.
¡Qué locura!
Hoy intentaremos llegar a la final de la Champions, o sea que nuestro día
fiesta.
La comunidad va a ser lo máximo. Va a ser glorioso.
Decía yo que esto estaba viernes, pero ¿a qué suena, Manolo, este miércoles?
Este miércoles suena a fiesta.
¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar, pues...
Te ha quedado un poco de pocholo este momento.
Sí, hombre, claro, cuando hay que decirlo así, ¿no? Son dos días de... cuatro días de fiesta. Aunque estaremos aquí, ¿eh? Yo estaré aquí mañana y pasado y todo el fin de semana. Bueno, vámonos hasta 1983, un 30 de abril, fallecía McKinley Morganfield. Poco conocido con ese nombre, sin embargo, más conocido como Muddy Water. Había nacido en Mississippi en 1915, se fue a Chicago donde cambió la guitarra acústica por la eléctrica y pronto se convirtió en la figura más reconocida del blues de Chicago. Era el jefe de Chicago. Por todas sus bandas han pasado auténticos protagonistas: Little Walter, James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell, estos armonicistas, Willie Dixon y su bajo, Otis Spann, Paynton Perkins al piano o Buddy Guy y su guitarra, entre otros. Muchas de sus canciones, compuestas o no por él, como esta de Preston Foster, se han convertido en himnos del blues. Sus giras por Inglaterra marcaron profundamente el futuro de bandas como los Stones, quienes se pusieron ese nombre por una canción de Waters de 1948, Rolling Stone, también conocida como Catfish Blues. Desde Jimi Hendrix hasta Eric Clapton, pasando por Angus Young, han bebido de las fuentes musicales de Muddy Waters. Murió de un ataque al corazón. I Got My Working, una canción que había compuesto Preston Foster, pero que se la adjudicó el bueno de Muddy Waters y que la cantaron muchísimas bandas. A continuación, y el 30 de abril de 1933, nacía en Texas Willie Nelson. Comenzó cantando gospel en el coro de la iglesia y tocando la guitarra en bandas de polka. Ya por entonces escribía sus canciones y trabajaba de DJ en la radio. En los años 50 y 60 escribió canciones para otros artistas como Patsy Cline, Billy Walker o Farron Young. En el año 62 firmó con Liberty Records, una de las discográficas más importantes de Estados Unidos. En los años 70 cambió de imagen. Por esa época, él y su amigo Waylon Jennings inician el movimiento country, Outlaw Country, Outlaw proscrito. Hacía referencia a la música que no se ajustaba a los cánones de Nashville. Estaban decididos a hacer su música sin influencias de las compañías editoras. A finales de los años 70 inicia una carrera como actor, apareciendo en nuevas películas. La primera fue El jinete eléctrico, en 1979. Hay que destacar su involucración en la ecología y en la agricultura natural. De hecho, llegó a crear su propia compañía, Biodiesel. Eso sí, no sé, se libró de pagar millones de dólares por impuestos impagados en los años 90. Este es Willie Nelson. Y el 30 de abril de 1943 nacía en Fargo, ¿o suena Fargo?
Hombre, claro.
Sí.
En Dakota del Norte, la película de los hermanos Coen.
Se han convertido en serie también.
¿Ah, sí?
Ah, no lo sabía yo.
Bueno, pues allí nacía el cantante Bobby B. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Su primera grabación fue Susie Baby, influenciada por el Peggy Sue de Buddy Holly. Esto llamó la atención de Liberty Records, de la que antes hablábamos. Fue un pionero del vídeo musical, al aparecer en muchos cortos musicales, así como en los famosos Scopitone. Los Scopitone eran una máquina como la Jukebox, solo que en vez de poner el single, ponía películas con canciones.
Era muy famoso.
Fue un auténtico adelanto a lo que hoy
una
se
revolución.
Conoce como muchas historias. Y Bobby B fue precisamente uno de los impulsores y el que más aparecía en aquellas maquinolas, ¿no? Todavía vais a Estados Unidos y os encontráis algunas en algunos sitios. Es Scopitone, ¿no?
Qué chulada.
Era una máquina que primero se comercializó aquí en Europa y en Francia, ¿eh? Y luego se fue a Estados Unidos. Allí pegó el pelotazo. Aquí todavía ni las conocemos. Paradojas de la vida, la oportunidad de Bobby B le llegó cuando se estrellaron Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper aquel 3 de febrero del 59. Él tenía una banda en Fargo que se llamaba Shadows y lo llamaron para cubrir los compromisos que Buddy Holly tenía por la zona. En los inicios de su carrera había un músico que le acompañaba junto a su banda, Gang. Aquel músico luego sería muy famoso y tendría una buena amistad con él, Bob Dylan. Tocaba en la banda de este hombre, fijaros, ¿no? Un tipo encantador, Robert Thomas Belin, así se llamaba Bobby B. Los irlandeses Thin Lizzy lanzaban su primer álbum homónimo un día como hoy de 1971. Thin Lizzy se formó en Dublín, en Irlanda, en 1969, cuando dos ex de la banda de Van Morrison, los Dem era la banda de Van Morrison, le preguntaron a Phil Lynott y a Brian Downey, batería, que habían tocado en Orphanage, si querían continuar un proyecto con ellos. Y así lo hicieron. Su primer lanzamiento fue un single, Farmer, que se produjo en 1970. En el año 71 firmaron con Decca y publicaron su primer álbum homónimo un día como hoy. En los años 70 se van a América como teloneros de Queen y con Gary Moore a la guitarra. Tras 14 LPs, el grupo da su último concierto en 1983. El 4 de septiembre lo hacían en Alemania. Thin Lizzy. Y el 30 de abril del año 2003, la canción Wonderwall de Oasis es elegida la mejor canción, entre comillas, de los últimos 20 años. Oasis superaba, según diversas emisoras británicas, otras míticas canciones como Bittersweet Symphony de Verve o Everybody Hurts de Rem. Estaba incluida en el segundo LP de la banda, What the Story Morning Glory. Era el cuarto single del LP y estaba compuesta por Noel Gallagher. Estaba dedicada a su novia, Meg Matthews. Se casó con ella, pero se divorciaron en el año 2001. Sin embargo, ahora él niega que la compusiera para ella y dice que son inventos de la prensa. Como siempre,
la culpa la tenemos nosotros.
Siempre tenemos la culpa de todo, no lo entiendo. Sí lo entiendo. Él dice que es una canción dedicada a un amigo imaginario que un día vendrá y lo salvará. ¿Lo salvará de qué? ¿De qué lo salvará este?
Bueno.
Mi amigo imaginario. En fin, que se quiso quitar el muerto de encima, como se había separado de la mujer, dijo aquello que le voy a componer una canción a esta.
Si no te he querido nunca, le faltó decir.
Exacto. Bueno, el caso es que la canción fue elegida la mejor de los últimos 20 años. Ryan Adams hizo una versión.
Es verdad.
Los Sobraos, una banda españolica, hizo una versión en rumba.
También acabas de refrescar la memoria. Ha venido ese flash a mi cabeza ahora.
Con letras vacilonas, además, ¿no? Paul Anka también hizo otra versión. Hasta One Direction ha hecho una versión de este tema, ¿no? Y durante la polémica que tuvieron Oasis y Robbie Williams, que se llevaban a matar, en la que Noel y Liam le se referían a Robbie como el gordo que bailaba en Take That, bueno, pues el gordo se mosqueó y les hizo una versión de la canción. Extraordinaria. Y
La trastienda del mundo de la música, con Manolo Calderón también.
Me encantan a mí los cotilleos estos.
Sí, el gordo que ha adelgazado y ahora gana más dinero que nadie.
Sí que
exacto.
Sí. El paso esta noche, Manolo, te escuchamos.
Ahí
a las 12,
estaré.
Sintonía
Adiós.
De Onda Madrid.
Gracias.
Es mediodía.